¿En dónde está Jesús hoy? Está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿recuerdan? ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué está haciendo? Bueno, Él ascendió al cielo, es decir, subió después de cumplir su ministerio aquí en la tierra. Y allá Él entonces está sentado a la diestra de Dios y ha asumido toda autoridad sobre toda persona y sobre toda cosa, sobre todo el universo material o espiritual, terrenal o celestial, sobre todo lo terrenal o lo eternal. ¿No le llenan esas frases? Dios está sobre todo. Él ejerce absoluta autoridad. Ve que los gobernantes aquí solamente en su territorio tienen linderos y fronteras. No así Dios. Él es absoluto, Él es divino y su autoridad es sobre todo y sobre todos. Y sin embargo, el ministerio de Jesús no ha terminado todavía. Amén. Mire, Él regresó al cielo, pero todavía está activo aquí en la tierra. Y esa es la esperanza, la fortaleza que tenemos. Está a través del ministerio del Espíritu Santo. Él está en sus corazones, está activo y quiere recibir adoración por medio de usted o usarlo, el Espíritu Santo a usted y hacer la obra a través del Espíritu, pero usándolo a usted. Entonces, ¿dónde está Jesús hoy? Dijimos que está Él sentado en lugares celestiales recibiendo toda la gloria, toda la alabanza de los seres celestiales que hay en el cielo. Y luego está también a la derecha del Padre intercediendo por nosotros mismos. Y luego ahora, en esta ocasión, vamos a ver que Él está en la tierra por medio del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Así que Él nos está vigilando más que mis ojos, más que su compañero uno al otro. Él sabe exactamente lo que está pensando. Amén. Así que muy atento a la palabra de Dios porque vamos a empezar. Amén. Entonces, Él está aquí. Ese es el trabajo que Él está haciendo un trabajo especial en medio nuestro en la iglesia. Y vamos a hablar hoy entonces de eso, que Jesús está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece. ¿Cuánto le pertenecen a Dios? ¿A cuánto nos compró Dios con su sangre? Le pertenecemos nosotros, somos de Él. Por eso es que tenemos que meditar en Él, hablar de Él, orarle a Él, servirle a Él, adorarle a Él, o sea, toda la adoración a Él. Una iglesia no solo es una iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. No es que se levantó una iglesita, una obrita más allá y somos llaneros solitarios, sin rienda, sin cobertura, todo desordenado. No, una iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo en la tierra. Ahora, puede haber muchas iglesias o congregaciones o sectas, como le llame, y no ser la iglesia de Jesucristo. Así que usted gócese que es parte de ese cuerpo de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué le pertenecemos nosotros a Cristo o la iglesia en general? ¿Por qué? La iglesia verdadera, estamos hablando. Bueno, porque la iglesia es dependiente del ministerio reductivo o redentivo, más bien la palabra más exacta, redentivo, que nos redimió, de Cristo Jesús. Y el texto que leímos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces vemos nosotros que si Él es nuestro Salvador, nosotros creemos en una membresía que es regenerada. ¿Cuántos han experimentado la regeneración? A ver, ¿cuántos? Porque si no la ha experimentado, por eso es que batallamos muchísimo. Desobediencia y brincando por aquí, por allá, y hago lo que yo quiero, que al cabo que yo no sirvo a ese, y que acá, alabado Dios. No, usted sirve al Señor, porque ha sido redimido, comprado. O sea, cada verdadero miembro de la iglesia debe ser salvo por medio del arrepentimiento. Yo no sé, eso dice mi Biblia, creo que la suya también, y eso hice yo, y luego por la fe en Cristo Jesús, antes de poder ser miembro de la iglesia, o sea, de la verdadera iglesia, yo hice eso. Yo ya iba cuando niño y joven a una iglesia, amén, y la de mis padres, pero no era miembro del cuerpo de Cristo, creía en Él, pero no era mi Señor y Salvador. Entonces, no había recibido la redención, y sin redención no hay iglesia verdadera. Y ahorita con tanta secta y tanta falsa, alabado Dios, y la gente oído, la comezón, oyendo falsas doctrinas y medias verdades, Alguien que le quita una verdad a la verdad hace una aberración, es peor todavía. Entonces tenemos que estar, ser entendidos en los tiempos y saber. ¿Por qué? Porque Jesús llevó a efecto nuestra redención y nos salvó. Si es que prefiere usted el término en lugar de redención, salvación, que es igual. Así que la iglesia está compuesta de personas, dijimos que redimidas, regeneradas, nacidas de nuevo. Y es por eso que decimos que la iglesia le pertenece a Él. Somos comprados con precio, amén, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo. Así que la iglesia está compuesta de personas redimidas, le pertenecemos a Él y fue instituida con su diseño original. Dios instituyó, así como el matrimonio, la iglesia, y con el diseño original, la iglesia sin mancha, sin arruga, de una talla. Alabado Dios. Así que examine su vida, porque estamos hablando de individuos, pero también colectivamente, universalmente. Así que Jesús dijo en Mateo 16, verso 30 y o 18 más bien: mas yo digo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La religión había hecho entender que la edificó sobre un hombre y sobre Pedro. Pero tenemos que usar todo el contexto y toda la palabra, y la Biblia se interpreta a sí mismo sobre la declaración que hizo Pedro o que hicieron los apóstoles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia. De otra manera, la Biblia o Jesús mismo se contradeciría, porque 1 Corintios 3:11 dice que Cristo es el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y Pedro dice que Él es la piedra viva. Amén. Entonces ahí está bien claro que es sobre Cristo. Además, Pedro significa piedrecita en el griego, ¿no? Pero Cristo es la roca, es la grande montaña. La piedrecita dijo que edificaría sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo el Señor. Entonces ahí está bien claro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjese a quién le estamos sirviendo. Así que Jesús está en medio de su iglesia, porque cada iglesia está sujeta a su autoridad. Somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos un orden aquí: Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Y luego en la iglesia hay un orden también. La iglesia no es un cuerpo autónomo, o sea, solitario. No somos llaneros solitarios, sino que está sujeta a su Señor, y nosotros somos su cuerpo bajo su autoridad. En mi vida el capitán es Cristo. Él es el que manda. Así que el que gobierna es Jesús en medio que de nosotros. Aquí no le manda el pastor, el evangelista, el profeta, no. Usted sirve a Dios. Alabado Dios. Y cuando sirve a Dios va a estar contento, feliz. Y lo que diga su vocero, a través de la palabra, que sea genuino en la palabra, usted va a obedecer. Porque Hebreos 1:7 dice que el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Amén. Así que vemos, sino que estamos sujetas a nuestro Señor como su cuerpo, y Cristo gobierna a todos. Entonces el orden está en marcha, Él ordena y la iglesia marcha. La iglesia sigue caminando y se encuentra en la gran misión o en la gran comisión dada por ¿quién? ¿Por el pastor? No, por Jesús, Él. Entonces esa comisión está basada en su autoridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Mateo 28, verso 18 y 19, Jesús dijo: toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, es decir, discipulándoles, haciendo discípulos y enviándoles a hacer la gran comisión. Así que esa comisión incluye el mundo entero, empezando por Colorado, amén, por su casa, su barrio, alabado Dios. Entonces, enseñando después a las naciones, y esa comisión que involucra a todas las personas, es decir, somos prospectos, cada miembro o miembra, alabado Dios, a predicar el evangelio a toda criatura. Y le recomiendo un mensaje anterior del día domingo, alabado Dios, que hablamos de eso, que tenemos que trabajar y para nuestro galardón en el cielo, y trabajar. Hoy yo quiero trabajar por el Señor. Alabado Dios. Entonces la iglesia es fiel a su Señor exactamente en su proporción de fidelidad. Tenemos que involucrarnos en el evangelismo, en casa en casa, en persona y como dije, la ciudad y luego en el mundo, o sea, todo, abarcando todo. ¿Por qué? La razón por la que cada iglesia está sujeta a Jesús es que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Entonces, no solo Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies, es decir, bajo los pies de Jesús, sino que Él le dio a Jesús el ser la cabeza sobre todas las cosas del cuerpo, y no solamente aquí, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El versículo, Él le ha dado por cabeza mayormente a la iglesia. Muchas entidades no se sujetan a Él, pero al final, ¿qué dice la palabra? Que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Entonces, pensemos en el término dentro del cuerpo físico. Usted tiene un cuerpo, ¿verdad? Físico. Bueno, vamos a hablar de esos términos y luego lo elevamos al espiritual. Por ejemplo, nuestros cuerpos es el lugar donde habita nuestro espíritu. Tenemos un espíritu y un alma. Este es un cascarón. Así que agárrese lo que hace en el cascarón. Lo que usted ve, alabado Dios, alimenta al que no se ve y determina lo que usted haga en lo que ve y en lo que dice. ¿A dónde va el de adentro? Su verdadera identidad está adentro, en el espíritu y en el alma. Entonces los miembros de nuestros cuerpos son los vehículos por los cuales hacemos la obra a través de que Dios utiliza mis pensamientos, mi voluntad, mi boca, mis miembros, mis pasos para comunicar a otras personas el evangelio de Jesucristo. Así que el cuerpo por el otro lado, o sea, la cabeza, nuestra cabeza es el centro que controla esas operaciones del cuerpo, ¿verdad que sí? Usted a veces se siente aflojerado y sus pensamientos por aquí y anda por allá y está en la iglesia y está pensando allá y que esto, alabado Dios, lo están controlando. La mente, el cerebro controla todo su cuerpo. Alabado Dios, y luego lo habla por su lengua. Mucho está peor, chismes y toda esa cosa. Pero el cerebro controla el cuerpo. Ahora vamos a pensar en el ámbito espiritual. Dejemos el cuerpo. En el ámbito espiritual, de Cristo, su cuerpo es donde habita su espíritu. Ahora, además de nuestro espíritu, ya colectivamente habita el espíritu. Aquí está Jesús en medio de nosotros a través del espíritu y está en su iglesia. Y los miembros de su cuerpo son los miembros e individuos de la iglesia. Ahora ya no solamente a usted, sino cada uno somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y luego está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y somos los vehículos por medio de los cuales Él hace su voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Y tenemos que orar el Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Orar que se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra. Entonces, comunicar a otros este mensaje, esta palabra. Y luego, Él es el centro que controla ahora Dios. Ya no es su cuerpo, es Dios. A través de su espíritu, controla todas las operaciones de su cuerpo espiritual, tanto de la iglesia como individuos. Así como nuestra cabeza tiene que entonces que estar en control, repito, de nuestro cuerpo físico, así también Jesús debe estar en control de cada miembro de la iglesia. ¿Cuántos miembros hay aquí? Para que esto pueda funcionar como Dios quiere en el diseño de Dios, tiene que ser así, hermanos. No es mi modelo, no es mi diseño, yo no instituí la iglesia, yo nada, ni el matrimonio tampoco. Es como Cristo dice, como Él ordena, es Cristo y a través de su vocero que avanza la gente. Por eso mucha gente se ha rebelado aparentemente contra el pastor y se rebela contra Cristo. Y se va y brinca y no haya paz, no haya ministerio, no hay. Y terminan fuera del cuerpo de Cristo. ¿Ve cómo es delicado esto? Entonces cada miembro debe funcionar normalmente como Cristo quiere que funcione. Quiere funcionar bien dentro del cuerpo usted de Cristo y de la iglesia local. Sométase a Cristo, sométase a la dirección de Él. Entonces el que se mantiene, Jesús es el que se mantiene en medio de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Por eso pusimos ese tema, que Jesús está en medio de su iglesia. Ahora, Apocalipsis, alabado Dios. Sí, del 1 al 10, especialmente el verso 12, para avanzar, y luego explicamos. Y dice Juan: yo me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y luego el verso 17 y 18, y luego explicamos todo. Y tenía en su diestra, es decir, Jesús, y cuando yo le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo ¿qué? Las llaves del infierno y de la muerte. Bueno, entonces Jesús controla su iglesia y él representa, él está en medio de sus iglesias representando correctamente a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que él está haciendo ahí? Él nos está vigilando continuamente, no para castigarnos ni nada de eso, para condenarnos, no. Está viendo nuestras obras y él está evaluando nuestro trabajo. Ve que no se trata de mí. Entonces, aquí nos habla, mire, del tremendo escenario visto por Juan. La visión que encontramos allí nos pinta un cuadro que él vio en el cielo cuando se abrió esa puerta. Y lo que él vio, él ya estaba ancianito, se imagina cómo estaría él enfermo y todo, pero lo que vio allá, y él vio al Hijo de Dios glorificado ministrando a sus iglesias. Y Juan dice, describe aquí al glorioso Jesús, él caminando entre siete candeleros y de oro, y que tenía en sus manos siete estrellas. Él caminaba entre los candeleros. Ahorita explicamos qué es eso, porque la Biblia se interpreta solita, sin hablar ahorita de profecía. Alabado Dios. Y luego tenía en sus manos estrellas. Entonces Juan estaba tan maravillado aquí del glorioso Jesús que él cayó a sus pies como muerto, dice la Biblia. Y él extendió su diestra y le dijo: yo soy el que vivo y he sido muerto, mas he aquí que vivo, y vivo por los siglos de los siglos. Ahora, Jesús consoló a Juan con las palabras: no temáis, yo soy el que vivo. O sea, el yo soy. Entonces se identifica como el principio y el fin, el que vivo, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y además tiene esa autoridad, tiene las llaves del infierno y de la muerte. Así que Jesús, ese Jesús que fue crucificado, él fue resucitado. Y el Señor explica aquí el significado simbólico de lo que Juan vio. Mire, los candeleros, verso 20, a ver, verso 20. Ahí le voy a explicar de una vez lo que significa. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y las siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son los siete candeleros. No se alcanza a leer ahí. Las siete iglesias. Amén. Esa es la interpretación. Muy bien. Entonces, vemos aquí lo que representan. El Señor Jesús estaba caminando aquí en medio de los candeleros, que es la iglesia. Dijimos que lo que representa, ¿verdad? Candeleros igual a iglesia. Y en cada una de ellas nombra siete. Ahora, él camina entre sus iglesias para examinarlas. Ahora, fíjese bien, él está examinando esta iglesia. Por eso dije, no importa si son chiquitas o grandes o individuos en cualquier parte del mundo. Y él lo está haciendo hoy. Ahora, las estrellas en su mano son mensajeros de la iglesia. Y eso, cuando él escribe a las iglesias, capítulo 2 de Apocalipsis y 3, dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces dice que escriba al ángel es al pastor, al ministro de la iglesia. Recuerde que a nosotros se nos compara como estrellas y como también se nos compara como llamas de fuego a los ministros. Así que vemos que son los mensajeros de las iglesias que le está llamando a los pastores o predicadores. Así que él las tenía en su mano para mostrarle que él estaba en control y que él gobernaba el liderazgo espiritual que ha puesto en las iglesias. Por eso es que Dios demanda a cada ministro especialmente, y luego a los miembros en particular, en estas cosas tan delicadas como es la iglesia. Y es así de íntima la relación que tenemos que tener con nuestro novio, con Jesús, porque Él nos tiene en su mano, Él tiene la autoridad y nos está viendo nuestra salida y nuestra entrada. Todo pensamiento, ¿se imagina? Los capítulos, como dije, 2 y 3 de Apocalipsis son cartas que que Jesús escribió a las iglesias en particular. Tal vez había más iglesias, pero él escogió esas siete porque es plenitud. Usted puede darle lectura, Pérgamo, todas ellas, Tiatira y Laodicea, y que existían entonces. Pero él reconoció la situación de cada iglesia y se identificó como su Señor. Ahora, escuche bien, porque eso que él dijo a cada una de aquellas iglesias en aquel entonces, recuerde que el siete es plenitud, siete candeleros, siete estrellas, siete iglesias, siete copas, plenitud. Y lo que él dice a cada una de sus iglesias, dice a esta. Y él nos examina de la siguiente manera. Por ejemplo, algunas iglesias, si usted ve, le encargo que lea en su casa, no aquí, porque aquí estamos viendo a grandes pasos, alabado Dios, cómo él alaba a algunas por sus virtudes, pero también reprende a otras. Y muchas, a pesar de sus debilidades, aunque tiene pocas fuerzas, como testificaba nuestra hermana hace ratito, ella sirve al Señor porque Dios le da sus fuerzas. Así que vemos que él le dio promesas por su fidelidad a algunas de las iglesias y luego las alabó y amonestó a otras por su infidelidad. Así que a los miembros también de cada iglesia, y pensamos en esta local, Dios también nos amonesta. Nuestro hermano aquí hablaba de puntualidad y de llegar tarde. Hasta ahí el Señor se fija, la devoción, el tiempo que dedicamos al Señor, la adoración. Así que tenemos que estar bien en todo eso, alabado Dios, en cuanto a todo, puntualidad y fidelidad. Mire, cada carta siguió el mismo diseño básico. Recuerda que el diseño lo puso el Señor. Ahora, el Señor estaba diciéndole a cada una de las iglesias, o cada generación o congregación, que él la estaba observando y él también estaba comisionando su labor. Dios es el que manda y el que ordena y el que mueve y el que da sabiduría, el que da a la persona que él pone, la equipa, la prepara para ver en las necesidades o el alimento que damos a los miembros, a parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios hace. Entonces, aún como él afuera, el que resiste a las autoridades establecidas por Dios, a Dios mismo resiste. Y yo por eso escucho a mucha gente que se dicen cristianos y son tan groseros con las autoridades que están puestas aquí y en su país y donde quiera que estén, y solamente se la pasan criticándolos y tirándoles hasta con groserías. Y yo digo, qué bárbaros, alabado Dios, no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen sus mandamientos, maldicen y no bendicen. Entonces, qué triste escuchar un cristiano o cristiana así. Allá afuera, sí, pero qué triste escuchar a un que se dice hijo de Dios. Entonces, Dios nos comisiona a cada uno para nuestra labor que hacemos. Así que Jesús está aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo, dijimos, en medio de sus iglesias. Recuerden que es una sola iglesia, pero estamos hablando de congregaciones en particular, en esta ocasión esta. Así que Él nos está examinando a cada uno de nosotros y está alabando nuestras actividades, dándonos fortaleza, y Él nos está aconsejando y también fortaleciendo en cuanto a lo que necesitamos, sabiduría o más cualidades, más dones, más talentos, y ofreciendo premios también por su fidelidad. Recuerde el mensaje anterior, que Él va a premiar en el gran o en el tribunal de Cristo a los fieles, a los otros. ¿Por qué les va a dar, alabado Dios, un reproche? Qué vergüenza, ¿no? Así que Él va a premiar la fidelidad, pero también va a amonestar en cuanto a su infidelidad. Así que Dios quiere fieles, que haya todos nombres aquí, fiel y verdadero. Amén. Alabado Dios. Entonces Jesús está involucrando hoy, o involucrado en toda la tierra y en las iglesias, con el trabajo que cada uno de los miembros hacemos, guiados por el Espíritu Santo. Él obra en nosotros, somos las manos, somos la voz del Espíritu. Recuerden que Dios es Espíritu y no se ve, y usa cuerpos mortales. Hombre, qué privilegio, que ni a los ángeles deja, alabado Dios. Ellos solamente son espíritus, ministradores, pero no se les permite predicar como nosotros. Y aún ahorita en la oración que se hizo, que es Día Nacional de Oración, me estaba dando cuenta que nuestro presidente estaba firmando una enmienda para que haya libertad de predicar el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces, el que no predica, el que no habla, el que no testifica, es porque no quiere. Es porque se avergüenza de Cristo y de eso va a dar cuentas. No así en otros países donde se prohíbe estrictamente, se lleva a la cárcel y hasta con la muerte. Y aquí se imagina más cuentas tenemos que dar, iglesia. Así que yo quiero cerrar con esto. Mire, cada iglesia debemos oír las palabras que Él habló a sus siete iglesias. Y yo estaba viendo, por ejemplo, considerando el capítulo 2 y 3, cómo amonesta a cada una de ellas. Y a todas les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego le da su amonestación o su aplauso, como en el día de los galardones, allá en el cielo. Y yo estaba considerando, digo yo, cuánto, Señor, tú repites esto, capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, verso 29. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 6, verso 13, verso 22. Y el que tiene espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿No será importante? Y yo le digo, Colorado Spring, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y puedo llamar por individuos, dígase usted, alabado Dios. Así que el Espíritu Santo dice, el que oiga, diga ven. Y el que viene, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. Así que iglesia, yo le amonesto, evangelice, hable, no calle, no se avergüence. Hay premio, hay galardón. Alabado Dios. Cristo está vigilándonos, está todo, probando nuestros sentimientos, emociones, nuestra intención, nuestra actitud, si es buena, si es mala. Todo vamos a ser examinados, probados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar, alabado Dios, por nuestros amigos y por su iglesia en este gran día nacional de oración. Padre, Señor, gracias te damos por este mensaje, Señor, que tú has puesto en mis labios y en los oídos de mis hermanos, de tu pueblo amado, Señor, de mis amigos y de aún aquel que anda descarriado. Señor, cuánto nos alegramos de que tú caminas todavía entre tus iglesias y que tú nos amonestes por siervos fieles, Señor, examinándonos, animándonos, exhortándonos para que seamos un cuerpo disciplinado. Tu iglesia camina, Señor, como un gran ejército bien ordenado sobre la faz de la tierra, guiado por el Espíritu Santo, bajo el control y cabeza tuya, oh mi Señor Jesucristo. Señor, gracias, Padre, por no haber abandonado a tu iglesia, dejándola a merced del diablo. Padre glorioso, ayúdanos a seguir adelante, danos esas fuerzas, Dios, para nosotros poder vencer a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, a través de tus promesas y estar siempre cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor, por tu protección que tú nos das. Señor, gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.